xogador Mata afirma: o fútbol fíxome chorar, sobre todo de frustración. Foi campeón do mundo e de Europa con España, hai 8 anos que xoga en Inglaterra, cumpre xa a súa 6ª tempada cos Red Devils. Reivindica o valor humano do fútbol. Falamos deste tema en Vilanova con José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Que di Mata dos estereotipos relacionados cos futbolistas?
Bueno, primero tendríamos que partir de por qué existen tantos estereotipos en la sociedad, ¿no? Porque nos vemos constantemente rodeados con este concepto, con esta cuestión. Y básicamente en la sociedad existen los estereotipos porque nos ayudan a agrupar a las personas, nos dan cierta seguridad, ¿no? Si decimos, pues todos los futbolistas son de esta manera y confiamos en que todos ellos sean como nosotros, esas características que hemos decidido, pues siempre que veamos un futbolista, estamos tranquilos que es de esa manera. Al igual que decimos todos los hombres son, todas las mujeres son, todos los políticos son, y podríamos seguir, ¿verdad? Nos ayudan a diferenciar entre los nuestros y los otros, ¿no? Ahí podríamos hablar mucho sobre estos temas. Incluso hoy, antes de venir, veía un titular de un periodista muy conocido, de español, que decía: este político es de los nuestros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, a ver, es importante diferenciar los otros, en este caso los malos, de los nuestros, que son los buenos. Y en el tema de los futbolistas es lo mismo, ¿no? Hablamos de futbolistas con una gran visibilidad mediática, hablamos de megaestrellas del fútbol, del deporte espectáculo, de personas que aparecen constantemente en los medios de comunicación, y el estereotipo nos asegura poder de alguna manera odiarlos, ¿no? Porque cuando escuchas hablar a las personas sobre este tipo de futbolistas, este tipo de deportistas, normalmente, salvo que sean de tu equipo o que tengas cierta afinidad con ellos, normalmente los adjetivos o las referencias hacia ellos no son precisamente amistosas. Y el hecho de asegurarnos, de basarnos en el estereotipo, nos facilita el poder tener ese tipo de comentarios poco agradables sobre ellos, ¿no? Porque son multimillonarios, porque son egocéntricos, porque son vulgares, porque son incultos, porque son insolidarios, ¿no? Nos interesa eso, nos ayuda de alguna manera a poder tener esos sentimientos negativos hacia ellos. ¿Qué pasa? Que la realidad es otra. El estereotipo nos facilita, nos ayuda a actuar de esta manera, pero es irreal. Las personas somos muy complejas. Cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros mismos, somos muy complejos. A veces nos cuesta entendernos a nosotros mismos, nos cuesta entender a nuestro familiar más directo. Por supuesto, en los grupos de trabajo también encontramos a personas muy diferentes. Es lo que nos dice Mata. Por supuesto que en los vestuarios hay personas muy diferentes, hay personas que les interesan los libros, hay personas que son muy solidarias, el mismo Mata tiene alguna iniciativa solidaria a través del fútbol. Hay personas que tienen en sus familias situaciones muy dramáticas. Recordemos la situación que pasó Silva, ¿no? Con los problemas que tenía con su niño recién nacido, mismo Cañizares, ex portero de la selección española, del Real Madrid, del Valencia, que creo que le murió uno de sus hijos, ¿no? Si realmente vemos a la persona, nos cuesta más poder llegar a tener sentimientos negativos tan fácilmente, poder criticarlos tan fácilmente. Lo que nos dice es eso, ¿no? Que intentemos ver que detrás del futbolista hay personas complejas, diferentes, no todos iguales, y por ahí que cada uno merecería una consideración individualizada.
E que poderíamos aprender da forma de vivir deste xogador de Mata, das súas vitorias e das súas derrotas?
Él dice algo muy interesante, ¿no? Primero partamos de nuevo de que hablamos de un deporte que trasciende el propio deporte. El fútbol en España, en Inglaterra, en Italia, Alemania, países latinoamericanos, trasciende, por supuesto, lo que es el propio deporte. Ya no es el fútbol ese deporte que se ve en las edades formativas, en el que los niños empiezan a relacionarse con el balón y se lo pasan bien. Cuando hablamos del deporte profesional, hablamos de algo completamente distinto. trasciende, por supuestísimo, el resultado de los partidos, incluso se llega a meter en la sociedad, se llega a meter en la política, se llega a meter en todo, ¿no? Entonces, por ahí partamos de esa idea, y partamos de una idea de que el futbolista, cuando llega a estos niveles, como es el Manchester United, matas tú en el Chelsea, también en el Valencia, selección española, viven en una burbuja. Él mismo lo ha dicho, esta idea de la burbuja lo ha dicho Mata en otras entrevistas. Viven en una burbuja, y de alguna manera esa burbuja los distancia de las realidades sociales. Eso hace también que todo lo que pasa dentro de ese entorno se magnifique muchísimo. Lo encontramos en los futbolistas, pero lo encontramos a veces en cualquiera de las empresas que podemos encontrar nuestros vecinos. Yo trabajo mucho en terapia con personas que se vienen quejando de dramas extraordinarios en sus puestos de trabajo, y cuando te los explican te das cuenta que es porque muchos años conviviendo con las mismas personas, en las mismas situaciones, en los mismos lugares, te acaban magnificando todo, ¿no? Y esto también lo vemos en los programas de televisión, estos tipo Gran Hermano y todas estas cosas que conviven y con un gran nivel de estrés, y todo se magnifica muchísimo y todo es súper importante. Esto pasa lo mismo. ¿Qué ha aprendido Mata a lo largo del tiempo? A desdramatizar, es lo que él dice. Bueno, es verdad que uno puede tener un mal momento, un mal periodo, puede ser que las cosas no estén saliendo, puede ser que a este entrenador le guste más, le guste menos, juegue menos, pero son momentos, los momentos pasan. Él dice, bueno, puedo tener un mal partido, puedo tener graves errores, me puedo castigar mucho por esos errores, pero en 3 días tengo otro partido, tengo otra posibilidad de resarcirme, de salir adelante. Por tanto, he aprendido a desdramatizar, que es algo que aquí constantemente estamos trayendo, ¿verdad? Con distintos tipos de noticias, en distintos entornos. Solo hemos traído un futbolista, pues porque salió y bueno, es interesante, pero esto está hablando de una profesión, de un trabajo. Lo podemos, digamos, focalizar en el fútbol, en otro deporte o en cualquiera de nuestros trabajos, en una empresa, en una industria. Repito, trato a muchas personas que realmente vienen quejándose de, para ellos, gravísimas situaciones en el trabajo, que cuando los analizas desde fuera y se lo haces ver, te das cuenta o se dan cuenta de que están dramatizando la situación, pues precisamente porque llevan muchísimo tiempo en un entorno que es repetitivo. Es repetitivo y por eso los acaba aplastando, ¿no?
¿Y qué riesgos menciona Mata relacionados con estos grandes contratos a futbolistas que ainda son inmaturos?
Claro, esa es otra de las realidades que, como digo, socialmente se repiten mucho. Cuando escuchas hablar a las personas sobre los futbolistas, siempre dicen, estos chicos que todavía no tienen a veces ni 18 años y tienen la vida resuelta, la de ellos, la de sus padres, la de sus hijos, la de sus nietos y la de todas las generaciones venideras, porque es verdad, hay algunos deportistas de alto rendimiento en estos países, pues el fútbol, en otros países puede ser el baloncesto, el fútbol americano, el béisbol, pero bueno, ¿qué riesgos tienen? Bueno, que son personas que desde muy pequeñas han sobresalido, desde muy pequeñas alguien ha visto que tenían un potencial extraordinario y se les ha alejado de la realidad. Básicamente se les aleja de la realidad, y esto lo podemos ver incluso en equipos de nuestro entorno más cercano, de cierto nivel, no hablo de comarcales, ¿no? Pues el Deportivo de La Coruña, el Celta, equipos bueno, que ya tienen cierta trascendencia, ¿verdad? Y tú cuando te metes un poco en la escuela deportiva, te das cuenta que son chicos muy jovencitos que están alejados de lo que es realmente ser un chico de esa edad. Y muy alejados de lo que son las responsabilidades y las necesidades de un chico de esa edad y, por supuesto, de un adulto. Entonces, claro, si aún por encima te encuentras situaciones ya, cuando nos vamos a los extremos, en los que cobran cantidades extraordinarias de dinero y que lo único que parece importante para ellos es tener el mejor contrato, y tenemos ejemplos muy importantes a nivel mundial, ¿verdad? Que parece que la única obsesión es cambiar de un equipo a otro para ver quién le paga más. Claro, caemos en el error de que este tipo de personas, cuando llega cualquier crisis, una lesión, un mal resultado, una expectativa que no se ha cumplido, que la prensa ya empieza a hablar no tan bien de ellos, bueno, no saben cómo enfrentar esas situaciones. Hablan de una gran fragilidad a nivel emocional, y él nos dice, bueno, primero hay que aceptar que esta situación social, esta situación relacionada con el deporte, es así. Nos guste o no nos guste, critiquémosla más o menos, es así, hay que aceptar que es así. Y luego a partir de ahí, aceptando que es así, y que no es únicamente propio del mundo del deporte, también podríamos hablar de empresa, ¿verdad? Pues hay que dotar de herramientas, hay que darles herramientas a estas personas desde muy pequeñas para que se formen también en las crisis que sin ninguna duda van a tener. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos ver en la prensa que hoy están ensalzando a un futbolista, cualquier futbolista joven, lo vemos de jugadores del Real Madrid, del Barcelona, de cualquier equipo, y a los 4 días ese futbolista ya no vale. La misma prensa, ¿no? Los critican y les dan la vuelta. ¿Y qué pasa con ese futbolista? Pues si tiene un soporte emocional, va a saber que, bueno, que son momentos y que la prensa es así. Si no lo tiene, a lo mejor esa persona se pierde. Ya no digo el futbolista, digo la persona. Y tenemos ejemplos muy gráficos de ex deportistas que han perdido, han abandonado todo proyecto de vida una vez que dejaron el deporte.
Cambiamos de tema, falamos do efecto da quimioterapia no cerebro. Falta de memoria, problemas de concentración e de fluidez verbal son os efectos secundarios que provoca a quimioterapia no cerebro das mulleres con cancro de mama, unha toxicidade cognitiva. Unha conclusión do simposio internacional do Grupo Español de Investigación en Cancro de Mama. Que o quimiocerebro limita realmente a calidade de vida das persoas afectadas por cancro?
Esta noticia me parece muy interesante que haya salido. Quizás no tiene la presencia mediática que nos gustaría a las personas que estamos relacionados con personas afectadas por cáncer. Pero es importante que sí tenga el mayor alcance que podamos. ¿Por qué? Porque muchas personas afectadas por cáncer, claro, en la primera fase uno se preocupa básicamente de salir adelante. Es la primera preocupación lógica de cualquier persona que esté pasando por un proceso de enfermedad grave, ¿no? Pero luego cuando van viendo que las cosas van saliendo bien y que van progresando y que, bueno, que las noticias son alentadoras y que lo que te dice tu médico pues son noticias positivas, las personas empiezan a dar cuenta que no son las que eran. Ya no solo a nivel psicológico, a nivel de perspectivas de vida, de centrarse en otras cuestiones o qué consideran que es más o menos importante o qué ha cambiado en ese sentido, sino que se dan cuenta que se notan más torpes, les cuesta coordinar, les cuesta centrar la atención, les cuesta a veces incluso tener un discurso fluido, se notan ese enlentecimiento cognitivo, ¿no?, que mencionabas, y se preocupan, lógicamente se preocupan porque se están dando cuenta de que algo falla, ¿no? ¿Por qué es importante que sepan estas noticias? Pues porque es importante que las personas se den cuenta que no es algo que les esté pasando única y exclusivamente a ellas, no es que me esté pasando solo a mí. Es un efecto secundario relativamente habitual relacionado pues con la química. La química que se utiliza para combatir pues los procesos de enfermedad, pero que lógicamente tienen que tener otro tipo de efectos secundarios. Si pensamos en cualquier droga, sabemos que tiene efectos secundarios a nivel psicológico. Pues la quimioterapia también. ¿Dónde está la buena noticia? Que realmente si, digamos, realizamos atención para mejorar, pues lógicamente se produce una mejora muy significativa. No podemos decir el 100%, pero evidentemente al igual que se puede mejorar a nivel físico y a nivel psicológico, se puede mejorar a nivel cognitivo. ¿Qué pasa? Que como todo, exige una atención. Es verdad que hay cierta mejora que se va a producir simplemente con el paso del tiempo, pero siempre es recomendable tener algún tipo de atención especializada, específica sobre eso. Y no siempre es necesario irnos a cosas excesivamente complejas, ni a grandes programas, ni simplemente estimularnos. Básicamente la misma recomendación que podemos recibir cualquiera de nosotros o que le damos a personas cuando van cumpliendo años. No dejarnos ir, estimularnos constantemente. ¿Cómo? Pues de mil maneras, muy fáciles, pues a través de la lectura, a través de simplemente de salir a la calle, de relacionarte con las personas. Es algo que se le da muy poco valor. Y salir a la calle, ver otras personas, estimularte simplemente haciendo la compra, hablando con los vecinos, viendo qué hay a nuestro alrededor, ya es muy positivo. Las personas que se quedan en su casa enclaustradas, viendo la televisión, sin tener contacto con nadie, sin hablar con nadie, se deterioran muchísimo más rápidamente. Pues eso, la lectura, salir, hacer ejercicio, por supuesto, hacer crucigramas, yo qué sé, cualquier tipo de actividad que te exija funcionar a nivel cognitivo va a resultar positivo. Y si luego quieres ir a programas pues ya más específicos, pues también existen, claro.
Pechamos aquí Vilanova o noso tempo para o benestar, o deporte e a saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.